Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos haciendo el programa... ¿De qué te reís? El programa número 20. El programa 21, la tercera parte, y vamos a iniciar el disco número 63.
Falló por un poquitito así.
Un 14 de abril del año 2019. Me presento, yo soy Ángela Piani, el fanático del rock progresivo.
Yo soy Guido Vilarinho, el rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Y para los que no han escuchado los temas previos, muy mal hecho, les recomendamos que los escuchen porque la idea de este podcast es que ustedes lo escuchen en forma cronológica. Es decir, primero el de metal, después el del prog y finalmente el del pop. Y tenemos una amiguita que hace muy poquito que escuchó todos los podcasts de un tirón, que sí. Se llama...
Sí, a ver si me acuerdo. Cami, sí. Una amiga.
¿Cami?
Camila Lyon.
Es una grosa total.
Grosa total.
Medallón, no medallón.
Le mandamos un beso desde aquí.
Gracias.
Bueno, han pasado 28 días desde nuestro último programa.
Mucho tiempo.
Mucho tiempo. Hemos hecho muchas cosas. Tú te has ido a ver a recitales de metal.
Yo fui a ver en mi etapa
recitales.
Vos fuiste a música clásica.
Sí. ¿Y a vos, Pomi?
Yo estuve medio suave este mes realmente. Viene, sí. La economía viene dura, así sí. Que... Y fui a ver a Paul McCartney, donde nos encontramos con él. Bueno,
está bien, listo, algo suave.
Fue Paul McCartney y no puedo ver más nada en todo el resto del semestre, más o menos.
¿Pero qué hiciste? ¿Viste más nada en todo el semestre?
No, sí.
Estuviste tocando, ¿no?
Pará, pero contá lo de Paulma.
Lo de Paulma estuvo muy bueno realmente.
¿Por qué?
Impresionante. Y porque es Paul McCartney. Ay, porque me encontré con vos también.
Ah, ok, gracias.
De hecho, sí, hemos compartido el recital. Uno más de un monstruo de la música que hemos visto, como es que le dejó en La Plata.
Increíble, el tipo tiene 126 sí, años sí, y sigue pareciendo de 15.
Y sigue cantando los temas sin bajarlos los canta el tono original de los Beatles. Está bien, la bola tiene un poco más cascada, pero se tira igual.
Sí,
es un tema como Maybe I'm Amazed, que es un tema que se canta todo allá arriba, se tira igual, aunque no sabe si va a llegar. Y importa tres carajos, vamos.
Y la pasamos muy bien.
Y la pasamos muy bien, salvo la salida.
La salida siempre. Fue un desastre. Pero salida. Bueno. Pero,
y después, quiero recomendarlo, porque hace dos semanas fui a ver una banda donde tocaba un conocido, que es una banda que hace tributo a Depeche Mode.
Ajá.
Se llama The Mode.
Sí.
Y suenan muy, pero muy bien.
Muy bien, ¿y parecidos?
Hay alguna especie de búsqueda estética.
Ajá.
Pero el sonido realmente me sorprendió.
Pero son temas de Depeche Mode.
Hicieron dos horas de show tocando todos hits de Depeche Mode.
Espectacular.
Tremendo.
Perfecto.
Así que les recomiendo, búsquenla, googleenla, facebookéenla, The Mode, THEMOD.
Y déanle para adelante.
Déanle para adelante. Así que ese fue mi... Vamos a seguir grabando con mis proyectos y todo eso, que algún día los escucharé.
Ya vamos a hacerle chivo a eso.
Totalmente.
Vamos a ver un segundito, vamos a poner... Sí. ¿Algo pasó? No, me parece que estamos todo bien. Ponemos cancelar acá y sigue grabando, ¿eh? Y sigue grabando. ¿Esos ruidos que ustedes escuchan? Sí, somos nosotros. Nuestro productor nos dice 100 adelante.
Son pedos digitales.
Gracias, señor productor.
No, igual ellos no lo escuchan, ¿eh?
Ah,
se escuchan,
no. Bueno.
Bueno, ¿lo llamamos a Mark?
Decir a Mark que venga, sí.
Mark, ven conmigo, por favor, y pon tu disco en la tornamesa.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Adelante, mi querido amigo El Bombi Gonzalo Ares.
Aquí estoy. Y hoy les traje un disco que es, más que nunca, quizás 100% pop.
Sí.
De una banda llamada Crowded House, banda neozelandesa / australiana, porque viene por la zona.
Sí.
Y el que traje su tercer disco de estudio, llamado Bootface, del año 1991.
Sí.
Crowded House, para la gente que nunca los haya escuchado nombrar...
Yo no los había escuchado nombrar.
Pero les voy a decir que...
Yo conocía un tema.
Todos los escucharon a Crowded House, aunque sea una vez lo escucharon. Y ya van a ver...
Por qué.
Bueno, la historia, en verdad, de Crowded House empieza con su líder, que es Neil Finn. Neil Mullane. Finn nació el 27 de mayo del 58 en una ciudad que se llama Tiahuamutu.
¿Dónde queda eso?
En Nueva Zelanda.
Okay. ¿Viste el culo del mundo? Bueno, pasa 3 sí, kilómetros y llegas.
Exacto. Bueno, para mucha gente, nosotros vivimos en el culo del mundo. Mm.
Es verdad. Sí. Estamos en el culo del mundo, pero un poquito corrido.
Para este nosotros lado. Somos el culo que huele mal.
Nueva Zelanda y Australia son el culo que huele mal.
Es un culo limpio y acá es un culo sucio.
Claro.
Excelente.
En Nueva Zelanda es Hobbiton.
Sí. Claro, digamos que nació en tierras tolkianas. Claro.
Perfecto.
Él era el menor de 4 hermanos, una familia muy católica y muy musical. La mamá era irlandesa, le gustaba mucho la música.
Pensé que ibas a decir, y muy musulmana.
Muy musulmana.
No. ¿Por qué?
Porque muy católica y muy musulmana. Ah, pero no es sí, musical, sí. Listo.
Okay. Bien.
Estamos tomando agua.
Sí, seguimos con el agua. Había muchas reuniones en la casa, todos cantaban. El papá también le gustaba. La mamá era más musical que el padre, tocaba el piano. De ahí fue agarrando la pasión de los hijos de ellos. Enseguida hubo mucha afinidad entre Neil y su hermano mayor Tim, que le llevaba 6 años. Tenía muy buena onda. Neil lo tenía como un dios a su hermano mayor. Ajá. Y quería hacer todo lo que su hermano mayor hacía, al punto que pasó a ser como un faro para Neil. Y en esa época lo bautizaron la hormiga por lo tenaz que era, que quería hacer todo. Sí. Y era chiquitito de contextura.
Sí. Contra el mal, la hormiga
la hormiga Neil. Y aprendió a tocar guitarra y piano al mismo tiempo que su hermano mayor. Pues el hermano estudiaba guitarra, él quería estudiar guitarra. Claro. Estudiaba piano, yo quería estudiar.
Qué chapelota.
Sí, debía ser el famoso hermanito salí de acá. Bueno, mientras el pequeño Neil seguía en el colegio, su hermano, que ya estaba grande, formó una banda con sus amigos de la universidad a la que llamaron Split Ends.
Sí.
En 1973 editan un primer simple en Nueva Zelanda, todo muy casero. Y ahí empezaron una carrera que no paró de crecer. Un par de años más tarde ya estaban instalados en Australia, donde obviamente toda banda neozelandesa que se preside de querer triunfar tiene que ir, porque Nueva Zelanda te cagás de hambre como músico. Ahí editan su primer LP. El sonido de la banda era muy loco, era una mezcla de un montón de estilos con una pátina progresiva, porque era lo que estaba de moda.
Claro,
en esa
época.
Te iba a
decir, año 73, año prog.
No eran prog, pero hacían música que tenía elementos de prog. También le daban eran muchos estudiantes de arte, entonces le daban mucha bola a lo visual. Todos se disfrazaban para actuar en vivo. Los shows de ellos eran muy delirantes.
Bien.
En el medio de esto, año 1975, tocan como soporte de Roxy Music en Australia en la gira de Siren.
Uy, gran
ese disco que traje.
Me encopa ese disco. De hecho, me lo compré.
Phil Manzanera se vuelve loco con la banda. Ajá. Le dice: les produzco el segundo disco.
Sí.
Los pibes chochos, Phil Manzanera se los lleva a Londres.
Para, ellos ya estaban en Australia.
En Australia. Okay, habían grabado su primer disco en Australia.
Bien.
¿Qué año esto?
1975.
Ah, nene, güey. Sí. Bueno, se van a grabar a Londres el segundo disco. Y acá es donde vuelve a entrar Neil, que acaba de terminar el secundario. Claro. Y Tim le dice: che, ¿querés venir a mi banda? Neil chocho, y entra como guitarrista y para hacer coros. Y el primer disco que graba Neil, que es el tercer disco, lo graban en Londres en los estudios Air de George Martin.
Estudios Air de George, sí.
Y el disco es producido por Geoff Emerick.
Sí, el de los Beatles.
El ingeniero de sonido de los Beatles. Así que entra por la puerta grande, digamos. Para fines de los 70 empieza a cambiar el estilo, empieza a hacer una música un poco más cercana a la New Wave. Y en 1980 editan el que sería el disco de la pequeña consagración. Digo pequeña consagración, pues en verdad no los hizo populares, pero los hizo subir un poco de nivel. El disco se llamaba True Colors, un disco que fue editado en la Argentina.
Sí,
como Colores Verdaderos, claro. Ahí la acertaron.
una de las pocas veces
que tradujeron bien. Incluía el que fue el primer hit fuerte de la banda, que se llamaba I Got You, que estaba escrita por Neil. La banda, el principal compositor de la banda era Tim. Cuando Tim lo trajo a Neil a la banda, Neil era mucho mejor compositor que Neil, claro. Que Tim, el hermanito.
Sí, sí.
Y los temas de Neil empezaron a ser los que
Neil
pegaban.
Es el chiquitito, es el flaquito.
Neil,
¿no?
En Crowded House es el cantante.
El cantante, ah, okay,
el
listo.
Cantante.
Bien.
En ese disco, bueno, hay 3 canciones de Neil y 6 de Tim. Pero claro, los temas de Neil son los que
empezaron a pegar. Pegaban.
Y esto empieza a generar un poquito de rispidez entre los hermanos, algo que suele pasar. Ese disco es número 1 en Australia y en Nueva Zelanda. Al año siguiente editan Wayata, que ya era como el 5º o 6º disco de la banda, que incluye un tema que se llama One Step Ahead. Esto no tiene nada que ver con la historia, no es necesario, lo cuento porque ese fue el primer tema que yo escuché en mi vida
de esta banda.
Ahí conocí a Neil Finn.
Ajá.
Una apartado rápido, hago año 83, no había muchos videoclubes. Mi viejo era socio de un videoclub que estaba en el centro, en Córdoba y Maipú. Yo vivía en Belgrano. Yo salía del colegio, estaba en quinto año. Salía del colegio viernes a la tarde, me tomaba el tren, me iba al centro con algunos amigos, íbamos al videoclub este, alquilábamos dos o tres películas para que mi viejo las devuelva el lunes.
Claro, rebobinadas.
Sí. Y estos chavos tenían un amigo en Estados Unidos que ponían a grabar dos horas seguidas de MTV.
Ah, claro.
MTV empezó hacía dos años.
Claro.
Y pasaba solamente videos musicales.
Claro. Entonces
los chavos ponían un video, un VHS, grababan dos horas de lo que pasase en ese momento, sí, y después lo traían y te lo alquilaban. Y así, así conocí infinidad de bandas nuevas. Mira. Y uno de los videos que vi ahí era el video de One Step Ahead, de una banda llamada Split Ends.
Claro.
Gracias a eso, unos meses después, revolviendo una disquería en la estación de Once, encontré el disco Colores Verdaderos Split Ends y me lo compré. Todo lleva todo.
Lógico.
Y ahí es donde lo conocí a Neil Finn. Bueno, la banda editó tres discos más. Para el anteúltimo, que se llamaba Conflicting Emotions, entra un baterista joven a reemplazar el baterista original, que se llama Paul Hester. Eso tengo porque en verdad este va a ser
el baterista
de Crowded House. Ese sería el último disco de Tim. Ahí ya había demasiados roces, no se bancaba más. Tim le dijo, toma, te dejo mi banda. Pasó a ser la banda de Neil.
Claro.
Y editan un último disco en 1984 que se llama See You Round, un título medio profético para un último disco.
Sí, sí.
Y para decretar el fin de la banda, Tim vuelve y hace una gira por toda la zona de Oceanía para despedirse, que si alguna vez son curiosos, busquen, porque hay un documental que está en YouTube que es del recital de despedida de la banda en el año 84. Muy interesante. Neil y Paul, que habían pegado una onda, deciden armar una nueva banda, y el bajista de una de las bandas que había abierto para Split Ends en esa gira, le dice, che, ¿puedo probarme? Este pibe era Nick Seymour.
Nick Seymour.
Bien. Junto con otro guitarrista, amigo de ellos, que se llamaba Craig Hooper, los cuatro arman una banda que se llama The Mullanes, que era el segundo nombre de Neil.
Ah, mira.
Que era el apellido de soltero de la madre. Una cosa muy rara, pues le puso como segundo nombre el apellido.
sí, la verdad.
Consiguen contrato con Capitol Records.
Y Hobbits, ¿no?
Claro. Son gente rara. Es Nueva Zelanda. Y viajan a Los Ángeles a grabar su primer disco, pero ya el otro guitarrista se baja del proyecto antes de siquiera que viajen, así que duró un pedo en el aire, básicamente. Y a pedido del sello, cambian el nombre, pues no les parecía ganchero de Mullanes, y deciden ponerle Crowded House en tributo a la casita que la gente de Capitol les había cedido mientras grababan, que era una sucucho, y dice que entraban cinco personas y ya era una Crowded House.
Claro, estaba lleno de gente.
Así que ahí se alojaron y eso le bautizó a la banda. Y en junio del 86 editan el primer disco, que se llamaba igual que la banda, Crowded House. El segundo simple que sacan de ese disco es un temita que se llamó Don't Dream It's Over, que explotó en todo el mundo.
En todo el mundo.
Y detonó la banda internacionalmente. Fue número 2 en Billboard y el disco llegó al puesto número 12 en USA.
Que es el tema que yo conozco.
Que es el tema que conoce todo el mundo.
Todo el mundo. Lo pasan en radio mucho en una época.
Lo siguen pasando.
Sí, lo siguen pasando, verdad.
Bueno, en Aspen.
En Aspen no pasa tanto.
Ahí seguro.
Aspen Classic.
Bueno, pegó tanto este disco y era el primero, que era muy fuerte la presión para Neil, que era el compositor principal, del 90% del material de la banda, para el segundo disco. Y en el 88 sacan Temple of Low Men, que es un disco al que no le va muy bien. Es un lindo disco, pero es más oscurito que el primero. No, a la gente no le enganchó. Pero bueno, en Oceanía reventaban los charts siempre.
Claro.
Allá, cualquier cosa que sacaban ellos iba todo al top 5, número 1.
Como Nightwish y Finlandia, digamos.
Exacto. Bueno, cuando contabas lo de Nightwish y Finlandia, yo me acordaba que el Crowded House le pasaba lo mismo en Nueva Zelanda y en Australia. No importa, sacaban un disco de pedos y era número 1. Directamente. El principal corte de difusión fue un tema que acá se pasó bastante, se llama Better Be Home Soon. Si lo buscan y lo escuchan, les va a sonar, seguramente.
Bien.
Al final de la gira de ese disco hubo un pequeño conflicto con Nick. Neil lo echa de la banda. Según dicen las malas lenguas, era porque por culpa de él tenía bloqueo a la hora de componer. Porque estaba ahí.
Mala onda.
Sí. Después lo negaron, pero bueno. Y el tema es que a los meses
la piedra ya
hablan y arreglan sus diferencias y deciden volver. Pero en ese mismo momento Neil decide tomarse un tiempito y grabar un disco con su hermano, a dúo.
Bien.
Y acá empieza la historia del disco que traje.
Muy bien.
Y espera que paso a...
Pasamos la hoja.
Bien.
Viste qué difícil que es, ¿no? Pues el Bombi trajo una computadora.
Es la primera vez que traigo computadora. Yo antes tenía las hojas y las hojas era mucho más fácil.
Viste, te das cuenta.
Pero bueno. Entonces decía que la historia de este disco empieza con la historia de otro disco. Neil se toma ese tiempo, se junta con su hermano Tim, que habían hecho mal las paces. De hecho, eran hermanos, se pelean, se arreglan. Y empiezan a escribir canciones en conjunto para un disco
que iba a ser,
que iba a llamar Finn Brothers, el disco. Claro. Terminan de graban el disco, lo dejan ahí aparte y Neil se pone a demiar el tercer disco de Crowded House. Cuando le muestran al sello lo que tenía grabado hasta ahí, al sello mucho no le copa. Dice, no, no.
Salvavidas.
Yo cuando leo esas cosas digo, ¿cómo te dominan los sellos? O sea, el tipo venía de una banda muy conocida como Split Enz en su momento, ya tenía discos con Crowded House que habían pegado y aún así todavía te seguía, el sello te sigue diciendo, esta canción no va.
No va, no va.
Es un espanto, pero le pasó a infinidad de artistas.
Mira, pero igual con este le fue, me imagino.
No, el tema es, cuando pasa eso, Neil le pide permiso a Tim y dice, che, ¿puedo usar los temas que tenemos grabados del proyecto nuestro? Y Tim le dice, sí, dale, usémoslo, pero me vas a tener que poner en la banda. Según dice Tim, se lo dijo en joda. Y Neil se lo tomó en serio y dijo, bueno, dale, dale, entrás en la banda.
Entonces, claro, igual le faltaba un guitarrista.
No, el guitarrista era Neil.
Ah, era él.
Tim es tecladista.
Tecladista. Viste que en el pop siempre puedes agregar más guitarra, así que...
Sí, acá podés sobregrabar. No, ellos usaban tecladista invitado en vivo. Y Tim pasa a ser trío, a ser cuarteto en este disco. Y bien, se vuelven a juntar Tim y Neil, que no estaban juntos desde las épocas de Split Enz. Como no alcanzaban los temas que habían hecho con el hermano, escribe algunas otras más Neil, y con eso presentan el disco. Y bueno, ahí tenés que hay dos temas de Paul Hester, que era el baterista, que le dejan meter un par de cositas, y el resto de los temas son...
Composición de los hermanos.
Composición de los hermanos y composiciones de Neil solo. Bien. El disco se grabó entre Los Ángeles y Melbourne. Y un detalle curioso es que tres temas del disco, la batería figura como baterista Ricky Fatar, que era el baterista de las sesiones de los hermanos, que era el baterista de los Beach Boys.
Ah, mira vos.
Mira vos.
Así que hay tres temas en el disco donde Paul Hester no toca. Y bien, bueno, el disco abre con un tema que se llama Chocolate Cake.
Y empieza de la siguiente manera.
Yo dejaría hasta el estribillo que viene rápido. Es poco, llegan rápido los estribillos. Sí. Lo primero que llama la atención para mí son las armonizaciones.
Eso
de los
te iba a decir.
Que son perfectas.
Son ellos dos, ¿no?
Me impresionó eso.
Qué lindo.
Es decir,
y se nota que se reentienden.
Cantaban desde que estaban en la cuna.
Evidentemente, porque digo, se entienden mucho. Son como
y no son armonizaciones fáciles. Algunas armonizaciones
claro,
son
exactamente, porque suenan perfecto. Y en un momento, no me quiero adelantar, pero al principio lo empecé a escuchar este disco y dije, qué cagada, porque los tipos quemaron ese recurso. Es decir, es tan perfecto que lo utilizan en todo el tema. Estaría bueno que quizás maticen un poco.
Bueno, pero quizás también porque eran temas de los dos.
Claro, tal cual.
No me parece mal, está bien.
No, desde ya. La primera escucha del disco.
Guárdamelo para. Sí. Lo hacen todo el tiempo. Sí, hay temas que son todo el tema cantado.
Este es uno de ellos.
Igual me acabo de dar cuenta de algo en esta escucha. El tema empieza diciendo "Not everyone in New York would pay to see Andrew Lloyd Webber", que es algo de lo que hablamos en Nightwish. Así que nada.
Acá creo que acá viene solo de armónica.
Solo de armónica.
Muy bueno, solo de armónica.
Muy bueno, en serio. Sí.
Parece una guitarra.
Sí.
Bueno.
Y en un toque ahí. En el 2.14 hay un sonido muy gracioso.
Sí. Van nombrando varios personajes.
Hay una vaca en medio del tema.
Bueno, este tema que están escuchando fue, según dice, el peor error en la carrera de Crowded House.
¿Por qué?
Y ahora les voy a explicar por qué. Tema fue ellos quisieron que este salga como primer corte de difusión.
Sí.
El sello decía, no te conviene. ¿Por qué? porque en el tema se burlan bastante de el americano medio.
Exactamente.
Ese te es una especie de burla a la sociedad americana, consumista,
Andy Warhol se está riendo.
Sí, y hay una frase muy tremenda que dice: el exceso de grasa en tus huesos americanos, sí, va a atenuar el impacto mientras te hundís como una piedra. Es muy duro. Y lo que pasaba en esa época, vos le mandabas los discos a los DJs, a las radios, todo eso, y el primer tema que escuchás es el primer tema que pones el disco.
Claro, tal cual.
Y en Estados Unidos escucharon esto y dijeron: nos están cargando estos chabones.
Down Under.
Y fue una piedra en el cuello.
Claro.
Crowd House nunca más tuvo éxito en Estados Unidos.
Por este
y este
tema...
disco murió en Estados Unidos.
Mira vos.
Todos los otros, este fue el principio. Todos los otros sacaron 4 simples más, ninguno funcionó en Estados Unidos.
¿Por este tema?
Por este tema.
Increíble.
Por eso ellos dicen fue el peor error de su carrera poner este tema primero en el disco. Dicen, todos decían, poné el segundo tema, ponelo como primero. Este es claro. Más adentro.
Claro, tal cual.
Y saca como corte difusión el segundo tema.
Mirá vos. Igual,
este igual tema... fue número 2 en el ranking. Viste que Estados Unidos tiene varios rankings.
Sí, sí.
En el Modern Tracks fue número 2.
Ah, mirá.
Pero se cayó muy rápido.
Claro. Vamos a pasar al segundo tema, que es It's Only Natural, y empieza así. Muy noventas.
Ese sonido yo lo escuché por primera vez.
En un dibujito animado.
Suena a videojuego.
Sí, pero en mi vida está inmortalizado en un videojuego, que es el Maniac Mansion 2, Day of the Tentacle. El momento en que a Ed Edison le pones café para despertarlo. Y se levanta, se despierta y hace
otro tema bien armonizado, más pop que el primero.
Me se acuerda mucho, ¿sabes a qué? A Jellyfish.
Sí,
muchísimo.
Absolutamente.
Bueno, los de Jellyfish es que, les gusta mucho Crowded House y Split Ends.
Es más noventoso que los Simpsons.
Totalmente. Este es buenísimo.
Sí, si este hubiese sido la difusión.
Bueno, vos lo escuchás, es un temazo.
Es un temazo, es un temazo.
Y no solo eso, ni siquiera fue el segundo, fue el último corte de difusión. Lo sacaron quinto en el año, al año siguiente.
Un error.
Un error tremendo.
Y pensá, yo, bueno, acá en todo el tema están armonizando.
Sí, no
todo el tema, no paran.
Lo que me gusta es que en el segundo estribillo le agregan como una vueltita más,
sí,
que para mí es un detalle espectacular. Acá viene el segundo estribillo. No, viene el segundo estribillo. En el segundo estribillo.
Ah,
viene...
vos también te confundiste.
¿Viste? Es que son muy largos esos
temas.
¿Vos
sabés qué? Lo que me llama la atención, estos que les gusta y que después no se pierden.
Idea. Sí, sí.
Admiro, lo admiro.
Sí, que aparte que le parece que todo es igual, pero sí, al mismo tiempo sus hijos también son iguales, ¿viste?
Bueno, es pop.
Bueno, es muy lindo tema. Ya.
Este tema, yo no sé si me suena que lo conocía o de escucharlo, sí, tres veces, bueno, y ya te quedan.
Para mí esto es escuchar y
esta
ver
parte,
Friends.
Esta parte cómo cambia. Acá cerraba el primer estribillo y acá le agregan esto. Sí. Armonizan tan fácil. Y tiene muchas de estas partecitas psicodélicas.
Sí.
El Neil, disco está lleno.
Neil es la voz alta.
Neil es la voz alta.
La voz aguda, digamos.
Y Tim, no, perdón. Tim es la voz alta.
Ah.
Neil es el grave.
Mira vos.
Tim tiene la voz más aguda que Neil. Es que en el momento que van a.
Se va a unísono. Buenísimo.
Bueno, este tema. Acá ya también se nota lo fanático que eran de los Beatles y sobre todo de Paul McCartney.
De Paul McCartney.
Son muy macarnianos.
Sí.
Neil Finn es muy macarniano a la hora de hacer temas pop.
Pero están los Beatles por todo el disco.
Por todo el disco.
Sí.
Que ya va al final. Este tema fue número 24 en Inglaterra y fue número 5 en Estados Unidos, pero en los Modern Tracks. En Billboard 200 no entraban ni a palo.
Qué loco, ¿no? ¿Ya? Pues son muy radiables todos los temas.
Sí, pero son.
Los cagó.
Son muy, muy rencorosos.
Sí, rencor. Sí, sí. Viejo rencor.
Final medio psicodélico también. Sí. Tiene muchas esas cositas. Pop psicodélico.
Y es un disco corto, 48 minutos.
Pero tiene 14 tiene, temas.
Claro, pues son tres temas cortitos, son dos temas minutos cortos. Y pico.
El tema más
minutos.
Largo dura 3 minutos y algo.
Igual que Flower King. Que es la entrada.
Por eso, en el momento cuando Tut dijo, quedan dos temas y son como 18 minutos, dije, bueno, esos dos temas son casi la mitad,
la mitad del disco.
Del disco de sí.
Vamos con el tercer tema, que es.
Primer tema solo de Neil.
Fall at Your Feet.
Fall at Your Feet.
Y empieza.
Este así. Fue conocido, ¿no?
Sí. Esta la pasaban más. Este es uno de mis canciones favoritas.
Otro tema de Jellyfish.
En verdad, los temas es al revés, pero se entiende lo que decís.
La producción es impecable.
Este fue el segundo corte del disco, fue el número 17 en Inglaterra. En Inglaterra que empezaron a pegar. Y en toda Europa. El bajo. Muy bien grabado.
¿Este es Tim?
No, este es Neil.
Este es Neil.
La voz principal en todo el disco es Neil, menos en un tema. O sea, son ellos dos.
Porque ahora entra Tim.
Acá en la voz aguda es Nick. Pues Nick tiene muy buenos coros, el bajista. De gallina,
¿verdad? Es muy lindo, es un tema. Y muy triste, aparte.
Sí, porque en verdad trata sobre una pelea de una pareja. Bueno, cuando me caigo a tus pies y tus lágrimas caen sobre mí como lluvia.
Every breath you take de Police.
Por el ojo derecho. Pero
es el pasado New Wave.
Sí, obvio. Este tema tiene algo, un aire. El arreglo que tiene una guitarra en el arreglito.
Todo muy delicado.
Es muy, bueno, los órganos.
Si vos ves videos, me interesó mucho verlos en vivo. Sí. Y hace muy poquito tocaron en un estudio, no sé qué estudio era, que toca otro baterista, uno gordito medio.
Charrot.
Y es muy banda de estudio, me da la impresión. Como que es muy perfecta.
En vivo tiene mucha polenta. Sí, no parece, sí. Pero en vivo tiene mucha polenta.
No, me refiero de, no sé cómo explicarlo. Como que está tan bien producida que suenan bien. Son de esas bandas que da gusto verlas tocar en vivo en un estudio.
Claro, ahora
a eso me refiero.
Ahora viene una parcita muy linda que es el mid-eight.
Sí.
Que la voz que armoniza hace la misma nota todo el tiempo.
Ese es el bajista, la voz aguda.
Acá creo que es Tim. A veces me confunde, porque Tim me parece que es Tim.
No, que está de fondo, que está gritando de fondo.
Dice, me parece que es Nick, sí. Y acá entra. Benito. Está muy bien arreglado el disco.
Sí, los arreglos
son buenos. Bueno, esto, más allá de que a mí me gusta mucho el pop, el rock, siempre cuando hablo de Cradle of Filth, digo, esto para mí es la perfección del pop.
Sí.
Este es un disco de pop puro.
Puro, puro, puro. No puede no gustarte. Que, ojo, la primera escucha.
A mí me da la primera escucha.
Como la vez pasada, dije, lo voy a tener que destrozar al Bondi.
¿Sabes qué pasa?
Pero después me empecé escuchando y terminaba cantando las canciones.
Yo creo que es pop.
Lo odiaba al Bondi.
Yo creo que es pop perfecto porque no necesariamente te gusta la primera vez que lo escuchás, pero si lo escuchás 3-4 veces,
te
sabes todos los temas.
Todos los temas.
Y es como que estás así.
Odioso. Es odioso.
Es espantoso. Sí.
De hecho, al final te voy a decir algo que tuve que hacer y que me da mucha bronca, que después lo voy a decir.
Dale. Una lobotomía.
No.
Esto casi Talk es un rock.
Sí, los Ramones. Así.
Armonía muy noventosa. Oasis se afanó un montón de estos
pibes. Vos sabés que hay muchos músicos famosos que es fanático de Crowd, de Neil Finn.
Lo entiendo perfectamente.
Allá arriba.
Sí, especialmente si sos europeo.
Esos guitarrazos de Rickenbacker son. Está acá.
Muy bueno.
El tema dura 2 minutos y algo.
New Order,
2:20. Bueno, esto yo noté los 90s que nos gustan.
Sí, yo también. Marcaron los 90s, puse yo.
Y ahora viene algo que puede ser de lo más parecido a un solo de guitarra sin ser un solo. No tienes.
Ahora
es un arreglo.
A ver.
Un arreglito, pero es así. Está re atrás la guitarra que está haciendo ese arreglito. Y ahora, un mid-eight.
Muy bueno.
Bueno, no, yo no sé identificar, pero sé que usaron melotrones en este disco.
Sí, eso te decía, parecía un melotrón.
Por eso, sé que hay melotrones.
Lo que pasa es que tiene un chorus.
Le metieron palopa.
Sí. Muy buenos músicos, ¿eh?
Sí.
Porque lo que vi en vivo lo tocan perfecto, igual.
Bueno, ya se termina, ¿no? Y si quieres pasar
al... Vamos al quinto tema, que se llama Weather With You, y empieza así.
Bueno,
buenísimo.
Este arreglito de guitarra es maravilloso. Es una pelotudez.
Ahí.
Este es el tema más exitoso del disco.
Blind Melon.
Sí, sí, sí.
Blind Melon.
La viejita.
Y me fijé y dije, pará, Blind Melon es posterior. Están ahí.
Están ahí.
Otra vez ves armonizando todo el tiempo.
Bueno, eso, en verdad, los han comparado, y es un elogio, con los Everly Brothers.
Ah, claro.
Los Everly Brothers cantaban todo armonizado todo el tiempo.
Bueno, de hecho, no, este tema no, pero... No, iba a decir igual.
Esto me encanta. No, esto no. Sí, esto.
Esas armonías.
Nick atrás.
A mí me hace pensar un poco en Crosby, Stills and Nash también.
También, obvio. Ahí. Maestros de la armonización. Everly Brothers, Crosby, Stills and Nash. Pero están en esa escuela, te digo.
Sí. Lo que me pasa a este tema es que se me empieza a caer.
Sí, pero el estribillo está bien. Tarda en llegar el estribillo.
Claro.
Porque vuelven a repetir la estructura. Para lo que es pop, ahí tendría que abrir el estribillo.
El estribillo es fantástico.
Cuando entre el estribillo
me vuelve loco.
Ahí viene. Ahí va. Y entra otra acústica.
Sí.
A la full.
¿Qué bandas australianas había en esa época? No estaba
80 y pico. Yo... Había muchas, 80 y sí. pico. Tenías Ice House, Midnight Oil, In Excess.
Ah, In Excess, claro.
AC/DC.
Bueno, este fue el hit más grande, tercer corte del disco, y el llegó al número 7 en Inglaterra y fue por lo menos top 40 en 10 países.
Mirá vos.
¿Algo más para este tema?
Acá en...
Estamos en el momento 2.18.
Acá viene este segundo estribillo. Y como en el segundo tema, le agregan un cachito más.
Ah. Hay una voz de fondo.
Acá otro acorde. Todo esto lo agregan. Y ahora queda una partecita medio psicodélica con un melotrón, me parece. Ah, no, al final hay melotrón.
¿Sí?
Sí, seguro. Vos me vas a... Esto es psicodelia pop pura.
Siete de las 6 de Tarzán.
Sí. Ahora, me resulta sorprendente que este disco haya salido el mismo año que el Black Album de Metallica. No te dicen
nada que va. Año 91, claro.
Y acá va el estribillo final, que repite el segundo estribillo más largo.
¿Es un melotrón acá?
No, decime vos si es.
¿Ahora está sonando?
Es una flautita. A escuchar más al final. Ya tengo que quedar sonando acá.
No.
No es un melotón.
Debe ser un instrumento
autóctono neozelandés. Sí.
Maori.
Vamos con Whispers.
Maori.
¿Qué hace pasar, Maori? Whispers and Moans. Que empieza así. Así.
En este tema me fascina el bajo.
Sí bueno, el Criso, qué buen groove de bajo, boludo.
Tremendo. La guitarrita con guagua. Gordito suena el bajo.
Jellyfish de nuevo. Te juro.
Sí, pero es verdad, es verdad. Ese es otro disco hermosamente pop.
Temas estos se te pegan como miel.
Este es mi tema preferido del disco.
¿Sí?
Sí. Y no fue corte de difusión.
Hay un oyente que también nos puso.
Sobre
o una oyente, creo que era. Que este era el tema preferido.
Minuto 10 entra una Rickenbacker de 12.
Sí.
Esa debe venir. Acá llegan rápido los.
¿Sabes cuándo van a venir?
Claro.
te puedo decir nada, Bombico, que
son lindos,
es un lindo disco.
Y ahora va a otra sección que es muy linda, porque tiene un creyendo. Sí.
Es asquerosamente lindo.
Es la mejor definición que escuché en Crowded House. Es asquerosamente lindo. El bajo sigue. Y ahora va la parte violenta.
Sí, sí.
Violenta.
Tan, tan. Ahí va.
Con caño.
Ah, sí.
Está usando la guitarra.
¿Qué onda que tienen estos pibes?
Sí, muy bien, muy bien.
Igual el próximo tema ya, ¿no?
Viene...
Bueno, pero es pop, boludo.
Four Seasons in One Day.
Este me torra.
Ah, sí. Ah, ya.
Con más coros.
Que son muy largos.
Uf, larguísimos.
Vos no podés abrir nunca más la boca, Ángel.
¿Por qué? Amarilla por tres programas.
¿Por qué?
Por traer el de Flower King.
Oh, tengo que traer el disco del 63. El público me pidió.
Sí, es verdad.
Que traiga de año 2000, 90 y pico. Fe. Yo le hago caso al público, como siempre.
Un detalle, boludo, me encanta cómo queda que él empieza a gritar desde el fondo.
Ah, sí.
Mientras sigue el gorito. Fade out. Llegamos al cuarto corte del disco.
Four Seasons in One Day.
Y el tema donde se nos duerme.
Tema de
este tema me torra.
2.50.
Bien.
¿Yo qué puse, va?
Es demasiado 90s, balada, MTV, no.
Número 26.
Yo puse mucha influencia Beatle, sobre todo con el piano, pero no me acuerdo ahora. Ah, sí. No me acuerdo.
Empieza con fade in, que no es algo común.
Después de empezar con la chicharra esa. Después de empezar con la corneta esa.
Buenísimo el piano.
El piano grave,
me copa.
¿Cómo queda sonando? El título lo sacaron porque es una frase que se usa mucho en Melbourne.
Ajá.
Melbourne, el clima es un delirio. Entonces, es una frase que usan los habitantes de Melbourne. Acá tenés los Four Seasons in One Day.
Claro.
Y ellos, como no se llevaban, siempre tenían cortocircuitos entre Neil y Tim. Dice, escribimos la letra porque nuestra relación es como cuatro estaciones en un día.
Claro, porque vos sabés que yo escuché este disco, este tema. Y no sé por qué me suena mucho a otoño. Es un tema otoñal.
No, es un tema de los 90s, preludio al grunge, si querés.
Sí, puede
es
ser.
Es depre.
Claro, pero me suena
acá mucho. Acá entra la armonización de estribillo.
Es un tema es amarillo.
Sí.
Es una tercera voz la que sale cuando cantan los dos.
Claro.
Una mandolina.
Sí.
Ya se estaban empezando a usar las mandolinas en los nombres.
Claro. Después vino R.B.M.
Después vino R.B.M. Esto es una medio fugueado.
Sí. Tienes razón. Sí. No me había percatado. Bueno, te voy a contar por qué te odié un poquito.
A ver.
Al principio el disco me lo odié,
sí,
obviamente.
Sí.
Y después terminé cantando los temas. Me gustó tanto que puse hasta este tema las primeras 7 canciones en mi lista de quirófano.
¿En serio? ¿Entró en el quirófano?
Sí.
Hay que entrar en la
cuando,
lista de quirófano.
Cuando yo opero, obviamente me encantaría para rock progresivo, pero el resto del equipo no.
Porque no, aparte
yo creo que hasta el paciente sale corriendo.
Pero aparte, no, ya tengo problemas.
Pongo música, claro.
Sí.
Pero este,
salto y
te sale un
cuenta, ¿te das cuenta de la cadencia que tiene? Es música para estar tranquilo. Bueno, obviamente a veces caen temas un poquito más movidos, ¿no?
Sí, pero
no,
hasta el tema más
pero
movido.
Pero son temas tan melosos, tan agradables.
Solo con las voces.
Muy bien.
Refolk eso.
Sí.
Así que si quieren
vuelve
escuchar,
la armónica.
There goes God. There goes God.
La armónica es otra guitarra. ¿Me has acordado medio de la armónica de Tok Tok?
Sí, es verdad.
Acá.
Yo tengo acá.
Claro, la izquierda.
Ah, está bien.
Espejo, espejo.
Basta de agua, basta de agua. No, este también está, creo. Está todo el disco.
Si pones todo el disco no se molesta a nadie. Bueno, esto es una especie de himno agnóstico.
Ah, sí, pues, claro.
Ellos venían de una familia muy religiosa, pero ellos no pegaron con la onda religiosa de
es un tema, este es un tema. De las primeras escuchadas era mi preferido, ahora todavía no estoy seguro.
Y el próximo estribillo tiene una frase, dice: hey, no mires ahora, pero iba Dios con su short sexy y su perro salchicha, y no soporta a Belcebú porque se ve tan cool vestido de negro.
Es fantástico.
Fantástico.
Dame.
Acá lo canta.
Me lo aprendí este tema. Me encanta. Me encanta.
Nunca escucho las letras, bro.
Es muy buen letrista, Neil.
Sí, sí, sí.
Muy buen letrista, muy ácido.
Veo.
Bueno, o sea, así le fue en Estados Unidos.
Claro. Sí, con tu acidez.
Es otro que se pegó un tiro en el pie. Y te dan ganas de armonizarlo.
Hagámoslo, grabémoslo este tema.
Dale.
Es muy acústico.
2:26 dura. O 2:30, 40.
No, 3:50 tengo yo.
Ah, no, porque el final arranca en 2:30. No.
Está, te das cuenta.
Es que son temas tan largos que no.
Después me dicen a mí, boludo.
Me confundo con las. Sí.
Che, es muy largo, 3:50, es muy largo.
Se fue al recarajo.
Vamos con bien. Fame.
El otro rock, el hard rock del disco.
2:23 dura. Sí.
Este. Bueno, pues mis dos temas favoritos del disco están juntos. Es como que pon el 8.
Claro.
Cuando termine el 9 lo saco, listo.
Vamos con Fame Is.
Vale.
Que empieza así.
Ahora.
Yo puse todos hits.
¿Cómo le robaron a esto los Foo Fighters?
No me extrañaré que los haya escuchado también, ¿no?
Pero es como.
Sí. ¿Sabes lo que me pasa cuando escucho discos de Claudio Strauss? Digo, hay bandas que matarían por tener dos temas de un disco cualquiera de Claudio Strauss.
Claro.
Sí.
Por dos nada más. Dame dos.
Este es un discazo, ¿eh?
Es un, para mí
es un buen disco.
Está considerado el disco más parejo.
Yo cuando vi la tapa del disco dije,
yo dije, ¿qué es?
¡Ay, Dios!
Yo dije, otro Teenage Fan Club.
Sí,
y no, no.
Me cerró la boca.
Aquí hay unos arreglitos de teclado que me encantan.
Este es muy Beatle.
Ah, sí, Beatle. El bajo.
Macarniano, es verdad.
Muy macarniano.
Hay muchos arreglos que si no estás escuchando con buen audio se te pierden.
Yo, gracias a este programa, escucho mis discos de otra manera. Pues
claro.
Yo no era de escuchar muchos auriculares. Entonces empiezan a aparecer arreglos que en toda mi vida nunca los escuché.
Claro.
Este teclado nunca lo había escuchado.
El Hammond de fondo.
Y acá entra el Hammond.
Sí. Mucho para decir.
No.
cortito ese.
Sí, hay cuerdas. Un mariachi también.
Un zapucay.
No, vamos a pasar al tema que viene. Necesito hacer una
okay.
Contar algo.
All I Ask.
Que es dato falopa de este tema.
Bien.
Bueno, obviamente, cuando lo escuchen, nuestros oyentes se dan cuenta que es el tema distinto del disco.
Totalmente.
Que no, parecería no tener nada que ver con todo el resto del disco. Es el único tema que canta Tim.
Ajá.
Aunque le hace algunos coros Neil, pero la voz principal en este tema es Tim. Y si se fijan en la ficha técnica, los arreglos de orquesta, que para mí son hermosos, están compuestos por un tal Jorge Calandrelli.
Ajá.
Según el disco, Caliendrelli, pero es Calandrelli. Jorge Calandrelli es un músico, arreglador, director, productor argentino.
Ajá.
Que se fue en los 70, creo, a Estados Unidos y se instaló allá. Estamos hablando de un tipo que ganó 6 Grammys y fue nominado 27. Tuvo 2 nominaciones al Oscar. Uno por hacer el score del Color Púrpura.
Sí.
O sea, el tipo es una eminencia en arreglos.
Ah, ok.
Ha trabajado con Tony Bennett.
Bueno, eso te iba a decir. Este tema es muy gershwiniano.
Muy Kruner, sí.
Sí.
Y me sorprendió cuando... Yo lo conocí a Jorge Calandrelli porque cuando era más joven había comprado el primer disco de Pedro y Pablo.
Pedro y Pablo. Por Dios.
Cantilo Duriet.
Sí.
El primer día que trae Yo vivo en una ciudad, La marcha, sí. La bronca, todos esos arreglos son de Jorge Calandrelli.
Ah, mirá.
Yo tenía el nombre porque había visto soy fanático de las fichas técnicas, claro. Había visto que los arreglos de Pedro y Pablo eran de Jorge Calandrelli. Cuando compro el disco Claro Dejado, si veo que decía Jorge Calandrelli, digo,
¿qué pasó acá?
What the fuck.
¿Cómo llegó?
Claro. ¿Cómo? Claro, el tipo este para mí era un arreglador NN que había arreglado un disco en los 60, claro, grabado en Merlo. Y de repente aparece en un disco de Claude.
Un saludo a todos nuestros fans de Merlo.
Así que, bueno, básicamente eso era lo que quería. El tema en base es una la bandita sonando re bajita.
Se nos murió Ángel.
Vamos a poner All I Ask, que empieza muy bonitamente con Tony Bennett.
Y es red de película la regla.
Sí. Es Gershwin.
The Movie Zone.
Sí. Escobilla, con trabajo, guitarra.
Hola, nena.
Sí. Acá es el humito del cigarrillo.
To live each moment,
es un tema para bajar.
From the land.
No tiene nada que ver con el disco, pero es un temazo.
Pero no tiene nada que ver con el disco.
Música para el quirófano. Música para el quirófano.
¿Sabes que este tema para mí, si me lo pones en el medio de un disco de Faith No More, te lo recreo?
Sí.
Totalmente, boludo.
Pero te lo recreo.
Totalmente. Es más. Quedaría buenísimo cantado por Patton.
Es que está buscando ese. Sí. Esa, digo, y son contemporáneos.
Sí,
o sea.
Es la crunereada.
O la banda de sonido de quien engañó a Roger Rabbit.
Absolutamente.
Yo pensé en Jessica, boludo.
Jessica
en
Rabbit.
El mismo boliche, pero después Jessica, sí, suben ellos.
Claro.
Y la banda que toca es la misma, la de las.
Y vienen las
zarigüeyas.
Sí, que eran una.
¿Qué eran? No me acuerdo de animal era la banda. Eran todos el mismo
eran
animal.
Eran como una.
Sí, hienas, una cosa así.
Sí. Sí, que puede ser. No, se mueren de risa.
Las hienas eran los que los perseguían.
¿Vos creo te das
que
cuenta que estamos hablando? No,
sí. Eran comadrejas, me parece.
Eran comadrejas, sí.
Los
comadrejas.
Que tocaban.
Pero se morían si se reían. Así que puede ser que
banda,
se
no, esos eran los de la banda que los seguían a ellos. No los músicos.
No, yo decía los gangsters.
No, yo digo los músicos que tocaban con Jessica.
Ah, no me acuerdo.
Bueno, volviendo a hablar de música.
Es que hablamos de.
Pero Frame Rush. Yo también pensé en esa escena. Decime que usted pone de minuto 2:10 al 2:36 ha tenido un pasaje instrumental.
Sí, es lo que viene
es
ahora.
Es un increciendo de cuerdas.
Sí.
Es todo Calandrelli.
Ahora viene Calandrelli.
Qué noir todo, boludo.
Es muy noir. Casi hay demasiada luz para escuchar,
sí,
este,
sí,
tema.
Sí, sí, sí.
¿Qué es el apague?
Ah, ya está, ya fue. Muy raro.
Y es un contrabajo, una guitarra, batería y cuerdas.
No, el arreglo de cuerdas, digo.
No, no, por eso te digo.
Sí, la instrumentación es
muy buena.
Y ahora viene una armonización muy linda de las voces.
Sí. Hay tres voces. Bueno, ¿cómo se conocen?
Claro,
los hermanos.
De taquito lo hacen. El final es bien.
Qué bien. Qué bien este tema.
Excelente.
Falso final. Final. Falso final. Pero está, le da más. Esto es re.
Un piano que está en el.
Allá en el fondo, sí.
En el baño. Vamos a pasar al siguiente tema. Se llama As Sure As I Am. Y empieza así. ¿Por qué pongo esa voz?
Un vals.
Aspen Classic. Yo lo que puse de este tema es que me da bronca que me gusten todos los temas.
A mí no, a mí esto ya me empieza a embolar un poquito.
Yo estaba esperando, sí, porque es verdad que la segunda mitad del disco es mucho más tranquila que la primera. Pero acá tenés el acordeón.
Lo que
de
pasa
la
es que venís de There Goes God, sí. Famous, All I Ask, que es como, ok, pero está muy bien.
Pero ya te bajó
y
All
acá,
I Ask.
Sí, sí.
Bueno, el detalle de este tema es, como decíamos, el acordeón de David Hidalgo, que sí. Es de Los Lobos.
Exacto.
En esa época estaban
en la cima, en la cresta de la ola.
Pero acá ya va como creciendo penitas, ¿no? Y el estribillo para cantar abrazado todo.
Exacto, borracho.
Es de vos. Y cambia el ritmo. Y el acordeón lo hace más borracho todavía.
Sí. Cuando cambia el acorde. No sé cuándo.
Sí.
Se hace mayor a menor, creo, ¿no? Hay un acorde raro.
Se vuelve. Yo tengo, a los 2.28 viene la parte psicodélica. Siempre, cada tanto meten.
Es un Flower Kings, pero reducido, comprimido.
Vos querés seguir metiendo un círculo dentro de un cuadrado.
Un Pimpollo Kings.
Ahora volvió más rápido el estribillo. Otro recurso de pop. Si la primera estrofa dura dos, la segunda se la durará uno, así llega más rápido el estribillo.
Claro. Es lo que garpa.
¿Cuándo va acá?
1:48.
Vos te pensás que es psicodélico, lo que es por eso,
claro.
No tenés idea.
Bueno, vamos a ir al tema número 12.
Y llega el tema de Paul.
Claro, y acá es donde me empecé a embolar.
Bueno, a mí este es el tema que nunca
me gustó. Este tema no me gusta.
Increíblemente, en los recitales funcionaba re bien este tema. Pues medio payaso, ¿sí? Era medio payaso Paul. Y acá hacía alguna boludez.
Es intrascendente.
Pero la verdad que se nota que no es de los Fins.
Sí,
tema.
Sí, sí.
Se renota. A mí no.
¿Y acá quién lo canta? Los dos.
Los dos, sí, no. Estos son los.
No dice nada.
No dice nada el tema.
No dice nada.
Y si lees la letra es medio pavota.
Bueno, vamos a pasar entonces a
She Goes On. Se puede pasar. Bueno, She Goes On es un tema que a mí me pega muy, muy, muy fuerte, pues es un tema muy triste.
Ajá.
Y si tenés, sobre todo, yo creía que lo habían compuesto para la madre, pero parecía que estás cantando a alguien, a una mujer que querías mucho que murió.
Sí.
Y pensé que era para la madre, pero no, la madre murió muchos años después. Sé que no sé a quién se lo dedicó y me encantaría saber a quién se lo dedicó, porque es tan sentida la letra.
A ver. Uy, se cayó. ¿Está bien tu...?
Todo bien.
She goes on.
Eso sí es verdad, que el disco va terminando en una nota mucho más.
A mí me pasa eso, se acumularon muchos temas.
Muchos temas tranquis al final.
Al final y me...
En el... Esa primera frase dice: pronto vas a poder recordarla tendida en el jardín cantando justo donde siempre va a estar. Y en el estribillo dice: en su suave viento voy a susurrar, en su cálido sol voy a brillar hasta que volvamos a verla en un mundo sin fin.
¿Alguien que se murió?
Es evidente.
¿No lo decía por encargo?
Componemos por encargo.
Acá me aburre a esta altura.
Te entiendo, no, lo entiendo totalmente. Porque
venía muy bien.
Metieron muchos temas tranquilos en el final.
Sí.
Tendrían que haber ordenado o hacerlo más corto. En verdad, 14 temas es mucho. Más allá que el disco no dura mucho, 14 temas es mucho.
Sí, o sea, esa es. Mi bottom line tiene que ver con eso.
Sí. 14 temas en un disco de los Beatles tenían lógica porque los temas duraban un minuto y medio, dos claro. minutos. Pero.
O de Ramones, que también.
¿Vos tenés elegido tu disco para el próximo programa?
Claro.
Andá mandándolo.
El único detalle lindo para mí de este tema es el, hay una, bueno, al margen de la letra, que es un arreglo de cuerdas a los dos minutos.
A ver.
Arreglito. No es el arreglo de Calandrelli, pero. Que me parece un.
Mexicanoide.
Es verdad, cuerda mexicana, sí. Es. Suena sucia. No suena.
Mucho
cuerpo, puede ser.
Sí, puede ser,
Pero está medio difícil de. Suena más a cuerda que.
Sí, sí.
Pero medio sucia.
Las cuerdas raras.
Sí.
Bueno. Puede ser una trompeta con sordina con un efecto loco.
Trompeta con sordina con. Cuica y cuica con delay.
Con un guagua. Bueno, vamos al último tema que se llama How Will You Go? I'm Still Here.
Es el tema que supuestamente cierra el disco.
Es reprog. Dura 4 minutos 46. Ojo.
Es que no es un tema.
Son, claro, son dos. Y empieza así.
Acá sí, escribí: Crosby, Stills and Nash hubieran existido en los 90.
Pobre, ya existían en los 90.
Bueno,
si hubiesen sido.
Claro.
Sí.
Es una banda que me gusta mucho.
Me sorprende muy gratamente.
Yo no la conozco.
Crosby, Stills and Nash.
La conozco, pero nunca la escuché.
Las armonizaciones son.
Aparte, muy folk.
Y ese arreglo de la guitarra citar. No es una citar, me parece la guitarra citar. Esa guitarra medio rara que.
Sí, me escuché más.
En verdad, el tema este dura 3 minutos.
Ah, porque está
el famoso hidden track. Ya estábamos en los 90, empezó sí, el reino. Sí. ¿Cómo odiaba los hidden tracks? Y decía que acá por lo menos te hacen pasar 30 segundos.
Yo te iba
segundos.
A decir que lo habían hecho los Beatles, pero bueno.
Yo te prometo.
Ah, con Her Majesty.
Con Her Majesty.
Les prometo que algún día voy a traer un disco que tiene el mejor hidden track, entre comillas, de la historia.
Tengo candidatos, para jugarla ese.
No tenés nada como mi amigo.
No. ¿Ni siquiera el de Trent?
Puede ser, pero esto es mejor. O sea, ¿sí? No es mejor musicalmente, pero no te lo esperas. O sea, es inesperado. Jamás nadie se lo habría esperado.
Bueno, el tema es que hay un. Aprovechando que está terminando el tema, hay un disco de Nine Inch Nails que es un EP, el segundo disco, que tiene 99 tracks.
99.
Son 7 temas, pero cuando terminan 6 temas empiezan tracks de un segundo. Hasta el 98 y en el 99 metieron el tema.
Muy bueno. Así me acordar que les diga después, en off, uno de los de las bandas metal que iba a traer y no traje. Argentina.
Dale. Bueno.
Vamos a pasar al Hidden Track.
El Hidden Track es.
Más o menos a qué altura estaba.
3 minutos 37. A los 3.07 termina este tema. Y a los 3.37.
Loquísimo el tema.
También desde Paul Hester.
Por eso. Nada que ver con todo el disco.
I'm still here. Pero es una linda manera de cerrarlo, te digo, ¿vale?
Linda.
Para ellos,
sí.
Parece que se están divirtiendo.
Bueno, estoy muy impaciente por saber quién mierda hizo esta tapa tan horrenda, boludo. La hizo el hijo de uno de ellos en preescolar. ¿Qué pasó? ¿Era un proyecto del colegio?
En los 90 todo varía, ¿eh?
El que se encargaba en general del diseño de arte de los discos de Crowded House era su bajista, Nick Seymour. Y esa imagen, ese cuadrito que ves, sí, lo hizo Nick Seymour, el bajista.
Malísimo.
Sí, la verdad que no es una tapa muy atrayente. Pero no deja de ser una bootface. Y vos estás adentro de la bootface.
Claro. Exactamente. Es como la de Mask, de la película de Mask.
¿Y por qué bootface, sabemos?
No. Busqué información a ver qué lo llevó a llamarlo bootface. Ojo, por ahí era un cuadro que había hecho Nick y los tipos dijeron, usémoslo de tapa y pongámosle bootface porque es una bootface.
Puede ser una bootface.
Puede ser así de... Bueno, vamos.
¿Qué pasó después?
Acá, problemas entre los hermanos, como siempre. Ya no había mucha onda. Y Tim abandona la banda en medio de la gira de presentación de este disco.
Ajá. Qué copado, Tim.
Sí. Bueno, eran hermanos. Los hermanos son así. En 1993 la banda decide incorporar como miembro estable a Mark Hart. Mark Hart es un tecladista que venía tocando con ellos desde hacía bastante. De hecho, en este disco grabó varios teclados. Figura como músico invitado additional keyboard. Mark Hart, para los que no lo conocen, era uno de los músicos fijos que tocaban en Supertramp como reemplazo de Roger Hodgson cuando se fue en el 83. Yeah. De hecho, era el que cantaba los temas de Roger Hodgson y tocaba teclados, guitarra. Hacía lo mismo que Roger Hodgson.
Claro, era el Roger Hodgson uruguayo.
Perdón para los amigos de Uruguay, pero mis amigos uruguayos saben de dónde viene el chiste.
Sí.
Bueno, con él, como cuarteto, otra vez, graban el que sería en ese momento el último disco de la banda, Together Alone, que se edita en 1993. El disco funciona muy bien internacionalmente y sacan 3 cortes de difusión que me acuerdo los pasaban muchísimo los 3 videos en MTV. Ajá. Que eran Distant Sun, Private Universe y Locked Out.
Bien.
Y ahora el que abandona la banda a mitad de la gira de este disco es el baterista, Paul Hester.
Paul Hester, sí.
Porque estaba por nacer su hija y quería ocuparse de ser padre y todo eso. Entonces los deja en banda en el medio. Terminan la gira y...
Los dejan banda, qué raro, ¿no?
Literalmente.
Se dejó en banda, pues seguían como banda.
Claro.
Cuando termina la gira, Neil y Tim al fin se vuelven a juntar otra vez.
Sí.
Y graban y editan su primer disco en dúo con temas nuevos y algunos que había quedado colgado.
Pero, no, ya con otro.
Como Finn Brothers.
Finn Brothers, ok.
En el 96 sale el disco de grandes éxitos. Al mismo tiempo, el día que anuncian la salida del disco, anuncian que se van a separar.
Ah, mira.
El disco se llama Recurring Dream. Termina siendo número 1 en toda Oceanía y en Inglaterra. Y yo lo recomiendo porque la verdad que es una selección impresionante de los 4 discos. Los conciertos de despedida que hacen...
Ellos los dicen, vi, buenísimo.
Bueno, no, es que en verdad originalmente fue un show en Canadá y un show en Inglaterra.
Ah, dijeron, y que están ellos, en el teatro de...
Esos fueron los últimos... Habían dicho, bueno, nuestros últimos 2 shows son los últimos 2 shows que nos quedan en la gira, que son Canadá no sé dónde, claro, y Inglaterra no sé dónde. Luego también dijeron... Nos tenemos que despedir frente a nuestro público, ¿no?
Claro.
Entonces decidieron organizar un show más en las escaleras de la Ópera de Sydney,
sí,
que está filmado, se trazó por televisión, salió en VHS, 10 años después se reeditó, explotaba.
Sí.
Vuelve Paul, el baterista, para este show, Mark Hart sigue estando y Tim sube para hacer varios de los temas de este disco.
Que le afina la guitarra en un momento.
Ese show es maravilloso.
Muy bueno.
Y suena muy bien la banda,
sí,
y la gente da un calor al... La verdad que se llama Farewell to the World.
Muy lindo.
Lo recomiendo para que lo busquen. Está editado en CD, está en DVD. Bueno, tras la separación, Neil edita un par de discos solistas, un poco más experimentales. Estamos en segunda mitad de los 90. Saca otro disco con su hermano y hace otros proyectos con músicos amigos para juntar plata. Hay un show muy bueno que se llama Seven Worlds Collide. donde invita a varios músicos, por ejemplo, Eddie Vedder de Pearl Jam, van un par de músicos de Radiohead, va Johnny Marr de The Smiths, y hacen un show en Nueva Zelanda, haciendo temas de todas esas bandas, de todos ellos.
Ah, mirá.
Muy, muy interesante. Nick, el bajista, se muda a Dublín, y ahí se vuelve productor. Mark vuelve a Supertramp.
Claro, le daba plata.
Paul armó una banda que no pasaba mucho y tuvo su programa de TV en Australia, porque era el payaso de la banda. Claro. Lamentablemente, el 26 de marzo de 2005, Paul se suicidó, ¿no?, ahorcándose de un árbol, porque sufría de depresión a los 46 años.
El más payaso, en verdad,
sufría de depresión desde hacía mucho tiempo. Le pega muy fuerte al resto de la banda. Que la última vez que habían estado los tres juntos fue en el programa de Paul, una vez que fueron como invitados. Hicieron un tema así, jodiendo. En el 2006, Neil le pide a Nick que grabe los bajos en su tercer disco solista, y cuando empiezan a grabar dicen, no, pongámosle Crowded House. Lo llaman a Mark Hart.
Viene.
Paul estaba muerto. Llaman a Matt Sherrod, que es el que vos viste, que era el ex baterista de Beck.
Ah, ok.
Graban, ya tenían el disco medio grabado, pero para justificar que ahora eran Crowded House y tenían dos músicos más, grabaron cuatro temas más, pero esos cuatro temas con toda la banda.
Claro.
Y editan en 2007 el que sería el quinto disco, que se llama Time on Earth, que también vuelve a funcionar muy bien en Oceanía y en Inglaterra. En Estados Unidos nunca más volvió.
Y no, les bajaron el
quedaron, pero ya el rencor, 20 años.
Viejo rencor.
Y en el 2010 editan el que hasta hoy es el último disco de la banda, que se llama Intriguer, con esta misma formación. En noviembre de 2016 fueron las últimas presentaciones de la banda, celebrando los 20 años de su despedida.
Son unos genios. Pero ahora volvimos.
Bueno, según dice Neil, la banda está en un parate. No está separada, o sea que puede volver en cualquier momento. De hecho,
yo vi un Hall of Fame de Australia.
Seguro en estar. Sé que también tuvieron
condecoraciones. Que tocaron ahí.
Tuvieron condecoraciones del gobierno neozelandés.
No, impresionante.
Aporte a la música de Nueva Zelanda.
Yo no sabía que había un Hall of Fame paralelo.
Hay Hall of Fame, hasta en Inglaterra también.
Está en el de Finlandia.
Ah, sí.
Sí.
Creo que.
Claro. Los únicos que no tenemos somos nosotros.
Los raros somos nosotros. Somos los prog. Ok.
Y la nota de color es que en el año 2018. Fleetwood Mac echa a Lindsey Buckingham. Una cosa increíble que al día de hoy yo todavía no la entiendo.
Sí.
Y para reemplazarlo a Lindsey Buckingham llaman a dos personas. Mike Campbell, el que era el guitarrista de los Heartbreakers de Tom Petty.
Sí.
Tom Petty ya había fallecido.
Ha fallecido poquito, sí.
Y a Neil Finn. O sea, no. En este momento que estamos hablando, Neil Finn está de gira con Fleetwood Mac. Desde hace un año.
Tranca.
Cantando los temas de Lindsey Buckingham.
No puedo creer.
Y Fleetwood Mac hace un tema, el único tema que hace de Neil es Don't Dream It's Over.
¿Cuál era?
El primer hit de Crowded
House. Ah, el primer hit, ok.
Lo incorporaron al repertorio de la gira.
De la gira.
Y lo
buenísimo.
Canta Neil y una estrofa la canta Stevie Nicks.
Uy, buenísimo.
Pues Stevie Nicks dice que le encanta la canción.
Claro,
y bueno, y siempre he visto varios videos así filmados de audiencia y le llueven alabanzas de parte
de tenerlo
ahí, tipo como Neil ahí con ellos.
Buenísimo.
Y Neil está cómodo tocando ahí, pero bueno, sacó un par más de discos solistas. Después el hijo de él se hizo músico, sacó discos con el hijo. La mujer canta también. Son todos. Lo que era su familia musical, él lo trasladó a su familia, porque en los discos de él los coros los hace la esposa, los hijos participan también, la hija también. Así que.
Buenísimo.
Una familia musical.
O sea que siguen en actividad.
Siguen en actividad.
Por diferentes rumbos, pero siguen en actividad.
Exacto.
Increíble. Muy lindo disco, querido Bombi.
Bueno,
me gustaría que me digas primero cuál es tu tema.
Mi tema favorito, ya lo hice en su momento, es Whispers and Moans.
Sí, es verdad.
Y segundo pongo Fall at Your Feet, que es un tema que me pegó siempre desde la primera vez que lo escuché.
Muy bien.
Y lo que les diría, es muy difícil recomendar un disco, pues son todos lindos, la verdad.
Son lindos, como este.
El que le sigue a este es un disco por ahí un poquito más moderno. Es como escuchar esto, pero un poco más noventado todavía. Que se llama Together
Alone. Más todavía.
Bien.
De hecho, está producido por Youth.
Okay.
Así que tiene un sonido más moderno. Y los cuatro primeros discos son hermosos.
Bien.
El primer disco lo recomiendo también. Y escuchen todo. Y después vayan y escuchen Split Ends.
Escuchen Grandes Éxitos.
Igual este funciona como un Grandes Éxitos.
Sí, pero escuchás el Grandes Éxitos.
Tantos
temas buenos tiene.
Mirá vos. Era una banda que yo conocía un solo tema, nada más, y no de este disco. Y te repito, al principio no lo digería bien. Y después terminé cantando todos los temas y me gustó tanto que hasta lo puse en la playlist. Una banda que es para tenerla de fondo, y ahora también analizándola la estoy viendo de otra manera, porque le encontré muchas cosas de producción muy, muy importantes.
Pero funciona de las dos maneras.
Sí.
Funciona para música ambiental,
ambiental,
que no te va a joder nunca.
Exactamente, y para concentrarte. Así que la verdad que por esos dos lados anda muy bien. Y el tema que más me gusta, difícil, pero Weather With You me gustó mucho.
Bien.
Y It's Only Natural, pero me voy más con Weather With You.
Bien.
Muchísimo.
Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo que Ángel al principio, que la escuché una vez y dije, no sé, no me dice mucho, pero ahora me lo sé todos los temas. Y son muy buenos. Muy fácil de escuchar. Es un disco que te lleva y no te exige que lo sigas como otro que estuvimos hablando hoy.
No sé.
Agresión gratuita. Agresión gratuita.
Y tiene temas muy interesantes. Lo que como cosa negativa que puedo decir, para mí tiene más arreglos de los que necesita.
Un buen detalle.
Es como, le echaron azúcar de más. Está todo bien, es rica el azúcar, pero no sé.
Igual decime que no está cerca del coma diabético.
Sí, te iba a decir.
No. Y para mí tiene tres temas de más al final.
Bien, bueno, si lo hablamos en el momento que estábamos escuchando, yo reconozco que
para mí eran 10, 11 temas,
si
no 14.
Si el disco terminaba en el tema 11, era un insulto.
Era la gloria.
Era un insulto.
Sí.
Un abuso. Por ahí lo pusieron para no
para jugar. Que no, sí, para que no sea tan bueno.
Ah, tu tema preferido.
Era tu tante.
Era There Goes God.
O sea, me gustan mucho los dos, pero
sí, Famous.
There Goes God fue el primer. O sea, quizás ahora me gusta un poco más Famous, pero me acuerdo que de la primera escuchada el que más me quedó fue
There Goes God.
Fue el primero que me pegó. Y bien. Fue como, dale eso.
Buenísimo. Bueno.
Bueno, hemos muchísimas terminado gracias, otro programa y otro disco. Y vamos a tener que ver, porque el programa que viene,
bueno,
intercambiamos estilos.
A mí me toca elegir el de pop.
Te gusta el
así
de
que
pop.
El próximo de pop lo elijo yo.
Vamos. Estoy desesperado por ver ese disco.
¡Upa, la, la! Y justo te iba a preguntar, mirá vos. Grande todo. Bueno, muy bien.
Pero se filmó, ojo.
No pasa nada.
Muy bien. Bueno, muy interesante. Raros.
Es de los raros.
Bien, bien. Desafío para mí.
Yo no lo conozco.
Uy, qué bien.
Conozco la banda, obviamente, pero no conozco el disco.
Qué bien.
Bueno, me interesa. Queridos
amigos. Yo conozco el disco, pero no conozco la banda.
Es Isolation, ¿no?
¿Eh?
No, ya, silencio. Cállese la boca. Después hablan. Terminan en 2 minutos.
Igual la gente
Bueno.
Sí, entienden.
Queridos amigos, estamos terminando la tercera parte y última parte del programa número 21. Analizamos el disco 63 y yo me voy a ir despidiendo diciendo que soy Ángel Appiani, el fanático del rock progresivo, y en breve el fanático del metal.
Yo soy Guido Vilariño, el Rey Tut, el fanático del metal y el rock pesado, y la próxima voy a ser un poco fanático del pop.
Y yo soy el Bombi, el fanático del pop y el pop rock.
Decirlo fuerte.
Pronto a ser fanático del prog.
Vamos. Sigan conectados, queridos amigos. En breve nos seguiremos escuchando con Metal Prog Podcast. Pásenla lindo. Hasta
adiós.
Muy prontito.
Adiós.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop. Try going on first impressions, man in a cave.